Gracias.
Bueno, ya estamos auspiciados. Fíjese esto. Vamos a glosar un antiguo ensayo de Jorge Luis Borges acerca de la felicidad en la literatura. Vamos a ver si sale, porque hay una serie de ideas bastante complejas. Digamos que la finalidad permanente de la literatura es la presentación de destinos. De destinos humanos, además. Y si no son humanos, como podría ser Colmillo Blanco, también son humanos. Las historias de perros y de caballos, en realidad, solo tienen sentido artístico en la medida en que están relacionados esos perros y esos caballos con seres humanos. Digamos, yo creo que la serie Lassie carece de todo interés para un perro.
Hasta el punto que los perros no han aprendido a distinguir en dos dimensiones la imagen, incluso.
Sí.
En años de evolución, siglos, milenios de evolución.
Yo no he visto perros que vean Lassie.
¿No? Bajo rating.
Y en cambio, conozco, no digo que muchas, pero algunas personas que suelen avenirse a la contemplación de esa abominable serie. Creyendo que se habla de destinos de perros, pero no. Se habla del destino de los humanos que aman a los perros. Pero bueno, ese es otro tema.
Poca gente.
Insisto en que la finalidad permanente de la literatura es la presentación de destinos. Ahora bien, la presentación de una dicha, o sea, de un destino que se realiza en felicidad, es tal vez el goce más raro que puede ofrecernos el arte. Y digo más raro en las dos significaciones de la palabra. En la de inusual y en la de valioso. Será lo mejor, conjetura Borges, porque queremos ser felices, y el aludir a felicidades, aunque sean ajenas, o aunque más no sea entrever esas felicidades, ya es una deferencia que tiene el autor con nuestra esperanza. Y a sabiendas o no, nunca dejamos de agradecer esa cortesía de presentarnos una felicidad. Y muchos escritores han intentado esto, de describir destinos felices, y casi ninguno lo ha logrado. Parece desalentador afirmar que la felicidad no es menos huidiza en los libros que en el vivir. Pero así es, así es. No hay, y esto lo he dicho yo algunas veces, no hay casi ejemplos de un gran arte satisfecho. Casi siempre el artista, el poeta, parece haber perdido algo. O ha perdido una ilusión, ha perdido un amor, ha perdido la juventud, ha perdido la ingenuidad.
Haga un pequeño esfuerzo de memoria, si me permite, Alejandro, y piense en una referencia que combina aquella idea de la memoria, la felicidad y la tristeza o la infelicidad o el pesar, digamos, aquello que nos invade, por ejemplo, hoy.
Bueno, el recuerdo de una dicha suele ser triste. El recuerdo de una dicha pasada suele ser triste. Mientras que el recuerdo de una desgracia sigue siendo triste. Esto es otra teoría según la cual la desdicha es más fuerte que la felicidad. Imaginemos un señor a quien el mismo día le suceden estas dos cosas. Se le muere el hermano y acierta el prode. Prevalece la tristeza en ese hombre.
Ciertamente.
Parece ser que en el mundo la tristeza tiene más fuerza que la felicidad. Y desde luego en la literatura ocurre lo mismo. Decíamos recién que en las grandes obras de la poesía universal tenemos toda la sensación, y una sensación acertada por otra parte, de que el hombre se está refiriendo a cosas que se han perdido. Una raza de seres que no perdiesen nada, vamos, una raza de inmortales, seguramente no tendría arte ni literatura.
Qué fantástico, Alejandro, que desde Occidente, por lo menos, a partir del poema de Tristán e Iseo, que algunos llaman Isolda, la princesa, la de las manos blancas, digamos, se piense en el amor solamente desde la imposibilidad del amor, y que allí se funde esto, y que varios otros tópicos de este rubro, el del amor, digo, sean, por ejemplo, Romeo y Julieta, o el caballero Sir Lancelot, o sea, Sir Lanzarote del Lago, para los que leemos traducciones en castellano con la Reina Ginebra, sean siempre amores imposibles.
Bueno, los más felices amores, y si me permite la paradoja, digo, los más artísticos amores de la literatura son amores desdichados. Vayamos a las canciones populares. Se nos dice, bueno, ¿por qué el tango canta siempre un amor desdichado? No es el tango el que canta un amor desdichado, es el arte el que canta un amor desdichado. Y los intentos que se han hecho para cantar amores presentes y vigentes están siempre teñidos del temor, inherente al amor por otra parte, de que el amor se vaya, de que esa dicha vaya a pasar. Y en todo caso, cuando ni siquiera ese temor aparece, hay que decir con tristeza que ni siquiera el agrado artístico aparece.
Nada.
Porque el tango, ay, tengo una novia que es muy hermosa y que me ama mucho, y es un tango medio sonso, mucho peor que Cuesta Abajo, por supuesto.
Aquella vaquera, sí.
Bueno, Borges toma, en este sentido, el repertorio, el viejo repertorio, tan conocido repertorio que todos pueden adquirir en Colección Austral, llamado Las 100 Mejores Poesías Líricas de la Lengua Castellana, que es una recopilación de Menéndez y Pelayo. Aclara Borges que este título de juicio final que tiene el libro, donde se unen dos palabras que no pueden unirse nunca, por ejemplo, 100 y mejores, además Menéndez y Pelayo, es un error que no debe ser atribuido a Menéndez y Pelayo, sino a los que le encomendaron el trabajo. Pero bueno, Borges toma como ejemplo esta colección de poesías y encuentra algunos intentos de descripción de felicidad. Y está un viejo poema, La vida retirada, Oda a la vida retirada se llama, ¿no?, de Fray Luis de León, que es una imitación del Beatus Ilie de nuestro amigo Quinto Horacio Flaco.
Muy bien.
Y que dice, ¿se acuerdan ustedes? Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido.
Oh, cuénteme.
Bueno, leyendo esta poesía que ustedes conocerán del colegio secundario.
¿Perdón?
Realmente uno no envidia la vida que se está describiendo allí. Hay algo que no está logrado. El autor quiere describir una condición dichosa y no lo consigue. Sí. Y se distrae incluso de la descripción de esa felicidad con la invectiva, diciendo, no los cuidados graves de que siempre he seguido quien al ajeno arbitrio está tenido. Bueno, ya no es una descripción de la felicidad, sino una invectiva contra los que andan cuidándose del juicio ajeno. Dice, señala la ausencia de catástrofes y las calamidades ajenas como si esa fuera la felicidad. Y no es.
No.
A cada rato dice, ¿qué tal? No es mío ver el lloro de los que desconfían. Bueno, eso no es describir la felicidad. Decir, bueno, mire, no me duele la muela. Bueno, si usted cree que no dolerle a uno la muela es una descripción de la felicidad, mal andamos.
Reivindica para febrero de la Argentina cierta estética, cierta poética que muchos no reivindicamos aquí, que es la del rock and roll. I can get no satisfaction. Con el peligro de pensar que cuando allí hay una afirmación, la gente llama satisfaction ese tema, lo que se está diciendo es lo contrario. La única argucia del muchacho este en toda su vida.
Hay también en toda esta colección y en toda la historia de la literatura numerosísimas, celebraciones de dichas pretéritas, como hemos dicho, y ninguna de la dicha actual. Ahora que se perdieron los infantes de Aragón, ¿dónde están que se hicieron? El Ubisunt. ¿No? ¿Dónde están?
¿Dónde están?
¿Y qué fue de aquel? El tango, ¿no? ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel? Porque esto de ubicar la felicidad en las lejanías del espacio y el tiempo es un achaque universal. Lo padecen en la literatura criolla, en los versos populares, los miles de versos que hay a la tapera, al tranvía a caballo, a cierto boliche que han demolido, al café Tortoni, a fulanos que han perecido, etcétera, etcétera. Son temas poéticos que solicitan, por no decir que exigen, nuestra nostalgia. Dice, mire, fulano ya no está más, se ha muerto, han sacado esa pizzería. Póngase nostálgico, por favor. Y el asunto es que parece ser que todo es hermoso después. Después todo es hermoso. La belleza parece más fatal que la muerte. Encuentra Borges en toda esta colección que toma como ejemplo una muestra para él adecuada, yo discreparé con él, de felicidad. Y es el romance del Conde Arnaldos, que todos conocemos. que es un tipo, primero empieza con una advertencia, quien tuviera tal ventura, no lo recuerdo yo literalmente, como el conde Hernando, que un día vio un barco con un marinero que cantaba una hermosa canción y con pájaros en el mástil. Y una piensa, dice Borges, dichosa edad y dichosos tiempos aquellos en que un hombre lograba crédito de feliz solo por haber visto un barco con marinero cantor y mástil con pájaros. Pero esta ya es una visión pretérita. No creemos, dice Borges, termina por admitir, en la aventura del conde Arnaldos, pero sí creemos en la del coplero que la festeja. Puede ser, pero a mí no me convence ni siquiera el ejemplo borgiano, que parece ser la excepción a la regla de no lograr los poetas describir adecuadamente la felicidad. Pero un paso más adelante daremos. ¿Cómo solicitar de los literatos versiones minuciosas de la... Sí, ya voy. Yo no he sido, ¿eh? De la felicidad. Cuando, por ejemplo, las religiones, cuyo quehacer es precisamente edificar cielos, no lo logran. O lo planean con escasísima fortuna. Y tenemos algunos ejemplos de las descripciones que los teólogos hacen del cielo, que más que atraernos, más que llamarnos la atención, pues nos espantan. Rote dice, habla del felicísimo estado de los justos que verán a Dios cara a cara y ajenos a toda molestia vivirán con duradera alegría. Adviértase esto, ajenos a toda molestia. Parece muy poco como descripción de la felicidad, ajeno a toda molestia. Gerhard, que es un teólogo reformista, añade este privilegio dudoso. Los bienaventurados verán a sus allegados en el infierno, pero sin sentimiento alguno de lástima. Claro, siempre nos hemos preguntado cómo puede ser feliz un padre en el cielo mientras que su hijo está en el infierno. Aquí Gerhard lo aclara. Podrán ver, si es que quieren, a sus allegados que están en el infierno, pero sin sentimiento alguno de lástima que venga a perturbarlos. Esta cláusula, sin embargo, a mí me conforma, porque sería verdaderamente asqueroso que los bienaventurados fueran más misericordiosos que Dios mismo.
Contradictio in adiecto, claro. Si me permite. No a favor suyo, sino en su contra, y a su favor en el fondo. Digo, poca...
Usted solo quiere que lo quieran, Dorio.
Yo sí, pero no es el caso de mi amigo y maestro Alejandro Dolina. Quiero decir, poca idea de la bienaventuranza tiene aquel que supone que un padre que está en un lugar semejante a los cielos, si fuera el purgatorio, insistiendo porque es como un trámite burocrático, estoy esperando que firmen la sucesión, que viese a su hijo en el infierno y esto no le produjese nada.
Pero claro, digamos, lo he dicho con sorna esto, mire, si va a ser uno más misericordioso que Dios mío.
¿Sabe qué pasa? Hay gente que cuando usted habla como si fuese Dios recuerda alguna película del cine nacional y se confunde.
Sí, ojalá que esa película no fuera recordada por nada. Otros paraísos, como por ejemplo el de los musulmanes, Borges tiene unas frases un poco irónicas para el cielo musulmán. Dice, parece imaginado por criollos. Dice, es un cielo de mandones y calaveras. Por ejemplo, cada seguidor del profeta será señor de 72 suríes. Saben ustedes que las suríes son mujeres hermosas de inagotable virginidad, puesto que retornan a ese estado virginal después de cada acto íntimo. Como si esto fuera una virtud.
Sí, es cierto.
A mí me parece que eso es más...
Pobrecita.
¿Cuál es? Como dicen los chicos.
Mira que no hay manera, dicen así. Recuerden ustedes que las suríes tenían una saliva tan dulce que la caída de una sola gota de esta saliva en el mar bastaría para endulzarlo completamente, ¿no? Pero no solo 72 suríes tendrá cada servidor del profeta, sino 80.000 servidores. Y se instalarán en tiendas muy frescas. Y dicen por ahí que su estatura habrá de multiplicarse por 10. Sin que yo sepa entender qué clase de ventaja es esta.
Ojalá que sea de estatura moral, Alejandro, porque si no...
Será, y prefiero creer que es así. Digo, estoy adoptando yo... la pose cínica de Borges, que desde el punto de vista intelectual, hay que convenir, es la más fácil de adoptar.
Quizás la única.
Tan insatisfactorio como este, es el otro paraíso inventado por los doctores, ese paraíso contemplativo, donde ya en vez de tentarnos con minas y con lugares frescos y con servidores que harán nuestra tarea, aparece una cosa inefable. Dicen por ahí, no hay en el paraíso cosa alguna de las de este mundo, sino tan solo sus nombres. A uno le invade la perplejidad y no la gana de ir a ese lugar. No hablemos de nuestro exquisito poeta, el Dante, mucho más feliz en el infierno y en el purgatorio que en el paraíso.
¿Como poeta, dice usted?
Como poeta. Mucho más. He usado reiteradamente hoy la palabra feliz en el sentido de diestro.
Sí, señor.
Claro, leemos esas descripciones pirotécnicas del cielo y nos da muchas cosas, nos produce quizá un agrado intelectual y poético leer eso, pero ninguna gana de ir allí. Ninguna gana de ir allí. Están también nuestros amigos orientales con su nirvana, ese apagamiento, esa extinción, esa ausencia del yo.
Si bien Schopenhauer, la superación de los deseos, ¿no?
Sí.
La aniquilación.
La aniquilación de los deseos. Porque por ahí los deseos pueden superarse con su cumplimiento. En este caso se trata de no tenerlos. A nosotros como occidentales eso nos parece poco deseable. Pero aún así, Schopenhauer decía que esa negatividad del nirvana no es absoluta y que esa nada es quizá privativa y no negativa. Es algo así, mire, otro día hablaremos de esto. Pero así como la oscuridad es la negatividad de la luz, también podría suponerse que la luz fuera la negatividad de la oscuridad. Y en ese caso, por ahí la negación del yo podría tener una realidad inimaginable para nosotros, como también la ausencia de luz tiene una realidad que es la oscuridad. Pero de todos modos no la podemos imaginar, y mucho menos desear, a menos que uno sea un monje budista. Ahora bien, así como se ha dicho también que la dicha es más fuerte porque prevalece sobre la alegría, tanto en el recuerdo como en la simultaneidad, queda por reconocer que Borges tiene razón. La tristeza es huidiza, tanto en la ficción como en la realidad. Pero ¿qué queda entonces para nosotros?, dirán ustedes. Obviamente yo no tengo solución para esto. Alguna vez he pensado que la única forma de paraíso posible sería un paraíso múltiple, es decir, un numeroso paraíso, que hubiera tantos paraísos como personas. Porque lo que para una persona es deseable, no lo es para la otra. Ahora bien, ¿cómo hacer entonces que dos personas que tienen distinta idea del paraíso lo compartan, siendo que para una de ellas, por ejemplo, la presencia de la otra es indispensable en ese paraíso? Respuesta: fantasmas. Si Juan desea en su paraíso a Lucía, pero Lucía no desea en su paraíso a Juan, la única solución es un fantasma de Lucía que esté en el paraíso de Juan, mientras que la verdadera Lucía está en otro paraíso, digamos con Rodrigo.
Si me permite, descendiendo 1500 escalones desde ese punto del que usted está hablando, eso, en otro terreno, que quizás ni siquiera sea el de los deseos, sino el de las necesidades elementales, se llama democracia.
Mire, el único paraíso que a mí me ha gustado de todos, y no figura en el artículo de Borges, es el que inventó otro amigo de Borges, que mejor dicho no lo inventó, sino que según él dice, fue a ese paraíso. Ustedes saben que Emanuel Swedenborg recibió a los 57 años el llamado de un desconocido que lo vio por la calle y le dijo: mire, yo soy Dios. A mucho gusto. Y le permitió visitar los infiernos y también los cielos. Y dijo algo que a mí me gusta bastante, que es que no seremos en el cielo distintos de lo que somos aquí. Y que no es el cielo tan diferente. Y que en el cielo no solamente no entran los malos, sino que no entran los estúpidos.
Bueno, digamos lo mismo.
Sí. Pero dijo también Swedenborg que no es que uno es castigado, sino que la naturaleza satánica, demoníaca o canallesca de un señor naturalmente lo hace juntar con los que son de su condición y además lo hace elegir territorios del mal. Y dice que allí donde la luz de Dios, por casualidad llega al barrio de los malvados, les produce a los malvados una sensación de asco, porque ellos buscan por sí mismos, porque está en su naturaleza satisfacción en el mal, y ese, y no otro, es el infierno. De todos modos, tampoco nos viene mucha gana, pero alguna sí, si es que se trata de trabajar, de ver a nuestros conocidos, y de otra cosa, mejor dicho, de otras dos cosas que para mí son la luz del universo y quizás su explicación, que son el amor y el conocimiento, en ese orden. Y para terminar, recuerdo una diestra definición literaria, diestra y breve, que está, o que estaba, con mi epitafio en una lápida, y que decía, y esta definición del paraíso me gusta aunque es insuficiente, dice: el paraíso estaba allí donde ella estaba. Y me gusta más esto que la piroteña del Dante, que los beneficios de los musulmanes y que las contemplaciones de otros cielos. Ahora bien, ¿a quién dedicar este recorrido desesperanzado por los paraísos literarios?
Es menester, Alejandro, que me pelee una vez más con usted. No hay pirotecnia en Dante, no hay beneficio en el paraíso de los musulmanes. No hay sinceridad total en sus palabras, quiero decir. Estamos acostumbrados a esto. Creo que es su generosidad la que despierta este tipo de cosas. A ver si nos entendemos de una buena vez. Es posible que cierta idea de la felicidad pase por una especie de extraño acoplamiento, si me permite el incesto, digo, no solo de la palabra, sino de las posibles consecuencias, entre los deseos y las realidades que suceden. Sabemos, usted y yo particularmente, que esto no es así, que muchas veces, en cierto grado de tristeza, existe esa forma del paraíso, simplemente porque la mera comprobación de que los deseos, digamos, lo deseable, incluso si Rolón me lo permite, fuera del objeto A, no coincide con aquello que es lo bueno, entonces hace falta otro tipo de matrimonio. Y cuando digo matrimonio estoy hablando de adulterio, y cuando digo adulterio estoy tratando de hablar de un cierto maridaje entre el cielo y el infierno. Digo, en este programa, a pesar de que usted lo laude y lo promocione así, sabemos que no nos gusta Swedenborg en un punto. Nosotros creemos que efectivamente el libre albedrío, aquello que fundó buena parte del cristianismo y después del catolicismo, existe. Y que esos cielos y esos infiernos, cuando usted hablaba de la repulsión que produce la luz del Señor en algún momento, se viven en la tierra. Y que además uno percibe esa oscuridad disfrazada de luz también cuando alguien goza de la oscuridad y de la patraña. Entonces, tiendo a pensar que quizás el paraíso del que estamos hablando también está en la pena. Digo, la pena que nos puede invadir en cualquier momento. Pienso también en un verso de gentes que tienen que ver con ciertas mitologías de este programa, aunque no con las destrezas de las que usted habló. Hablo de la poesía sureña, surera, más bien. Hablo de la gente del sur que canta con la guitarra algunas cosas. Hablo de un muchacho que dice un verso que yo ya dije en este programa y que a usted alguna vez también le gustó, que dice que el paisano que arrastra penas, que no sabe de dónde las arrastra, llega un momento en que tiene que ir a trabajar la tierra, pero está lloviendo como llovió hoy en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y quizás también aquí en Mar del Plata, no sé por qué no estuve, y entonces no puede hacer nada, y está de brazos cruzados, y sabe de pronto que no tiene sentido nada de eso porque el campo es ajeno, porque el fruto de lo que vendrá es ajeno, porque el fruto propio de su vida es ajeno. Se come un peludo que hay ahí, un peludo, hablo del bichito este que está dando vueltas por ahí sin sal, termina de comerlo, ha saciado parte de su hambre, y entonces trata de prender un cigarrillo y tiene que prenderlo con un cacho de trapo embebido en querosene, porque no hay otra cosa para prenderlo. Y después de tanta insatisfacción disfrazada de satisfacción, dice el verso de esta persona que estoy nombrando ahora o citando, se queda mirando la lluvia, el horizonte plano, absolutamente chiflando para no pensar. Digo, llega un momento en que esa tristeza, la tristeza criolla, nos demuestra parte de esta verdad de la que usted estaba hablando, y es quizás la inversa, el azogue del espejo ese del que usted hablaba.
Y es también una paradoja, como dijo usted por ahí, la tristeza pueda convertirse en algo deseado y deseable. Y yo no quería rizar tanto el rizo hoy, pero demos una vuelta más. Yo creo que todo el ensayo borgiano parte de una petición de principio que puede leerse así: el hombre desea ser feliz. Me atrevo por lo menos a dudar de este acierto.
Bien, sí.
No estoy seguro de anhelar la felicidad. No estoy seguro de que mi paraíso sea sinónimo de felicidad. Mi paraíso personal deberá estar entretejido de desdichas. Y en todo caso, si no quiere ir usted a los ejemplos de ultratumba, pregúntese si muchos de los grandes hombres que admiramos y que son amigos de este programa no han estado alguna vez en la siguiente encrucijada en que se decide si elegir la felicidad o la grandeza. Y yo estoy seguro que podría nombrar en un minuto por lo menos a 10 que han elegido la grandeza. Llámele grandeza, llámele como quiera.
Llámele las dos cosas que usted dijo, amor, conocimiento.
Exactamente. Principio por aquel de la cruz.
Sí.
Y sigo por tantos, por algunos héroes queridos. San Martín, por ejemplo. Que ante una encrucijada de la vida ha elegido un camino aún sabiendo que ese camino le conducía a la desdicha.
Un falso amigo promocionado como enemigo de San Martín, Simón Bolívar, que terminó sus días diciendo hemos arado en el mar, sabiendo que había hecho no otro milagro que el de haber arado en el mar.
Entonces, cuidado con esos paraísos de fácil satisfacción, porque por ahí lo que uno quiere es que no suceda lo que uno quiere. No sé si quiero lo que quiero, he dicho alguna vez, sin ser muy entendido.
Y siendo abandonado inmediatamente después.
Sí. Pero no es no estar seguro uno de querer, sino no estar seguro uno de desear que se cumplan sus deseos. Quiere uno también a veces ser contrariado. A esa tristeza deseada, a esa tristeza que bien mirada puede tener más valor que muchas felicidades banales, le llamaría yo, aunque sea por esta noche, tristeza criolla. Y tristeza criolla es el vals que canta Ignacio Corsini para todos ustedes. Dense vuelta para
allá. Allá, para el lado de la bahía.
Allá, allá, allá.
Bahía de los Lobos.
¿El fondo?
Sí. Cabo Corrientes.
No lo puedo creer, es esa misma muchacha que usted estaba abrazando la otra tarde allí en la taberna en el casino de oficiales, sargento.
Oiga, no puedo creerlo.
Pues sí, y no solo eso, es la misma muchacha que el teniente Estronati abrazó al volver de su última misión de Vietnam.
¡Oh, maldición! ¿Y dónde irá ahora?
No sé dónde irá, pero la vi apretando con el marinero Rolón en el mismísimo puerto de Mar del Plata.
¡Sabía que se trataba de una zorra!
En ese barco que cruza la bahía, allí se va la novia mía. En ese barco que cruza la bahía, allí se va la novia mía. En ese barco que cruza la bahía, allí se va la novia.
¡Adiós,
mía!
Maestro.
En ese barco que cruza la bahía, allí se va la novia mía.